XHUDM y el Club de Astronomía de la Universidad de Monterrey presenta. Obsesión por el cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
El gran atractor es una anomalía gravitatoria del espacio intergaláctico en el centro del supercúmulo de Virgo, que arrastra las galaxias a lo largo de una región de millones de años luz. Todas estas galaxias presentan un desplazamiento al rojo, de acuerdo con la ley de Hubble, como si se alejasen de nosotros y de todas las demás. Pero las variaciones en su desplazamiento al rojo son suficientes para revelar la existencia de una concentración de masa equivalente a decenas de miles de galaxias. De hecho, existen galaxias que se encuentran justo detrás de esta zona hipermasiva que, debido a la colosal atracción gravitatoria ejercida sobre las mismas, presentan un corrimiento al azul. Los primeros indicios de una desviación de la expansión uniforme del universo se conocieron en 1973 y nuevamente en 1978. La ubicación del gran atractor se determinó finalmente en 1986 y se sitúa en un lugar a una distancia de entre 150 y 250 millones de años luz de la Vía Láctea, en dirección de la constelación Triangulum Australe y la constelación de Norma. Mientras que los objetos en esa dirección se encuentran en el plano de la Vía Láctea y por lo tanto son difíciles de estudiar con longitudes de onda visibles, observaciones con rayos X han revelado que la región del espacio está dominada por el cúmulo de Norma, un cúmulo masivo de galaxias, muchas de las cuales están colisionando con sus vecinas y emiten grandes cantidades de ondas de radio. Fuente: Wikipedia.
Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 531 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 19 de noviembre del año 2013. En esta ocasión, como escucharon en la cápsula, vamos a hablar acerca de el gran atractor, ese misterioso objeto o grupo de objetos que se encuentra, cerca de nosotros, hablando en el punto de vista del universo, el tamaño del universo, bueno, el universo visible, hacia donde nuestra galaxia se aparenta moverse. Fue un, digamos que fue un tema de mucha moda allá por los 80s y 90s principalmente. Ya ha calmado un poquito ahora esta idea del gran atractor, pero para nosotros nos sirve como excusa para hablar acerca de la estructura del universo a gran escala, la estructura esponjosa, cuáles son los, las estructuras alrededor de nuestro grupo local de galaxias, de la que se está formando, de cómo está formado el universo alrededor de nosotros, ya con mapas un poquito más claros. Entonces vamos a hablar acerca del gran atractor y este tipo de estructura a gran escala del universo. Como siempre, se pueden comunicar con nosotros aquí en cabina por el teléfono 81-83-36-4203. Este es el teléfono aquí en cabina, 83-36-4203, para los que nos quieran hablar aquí en Monterrey. También nos pueden mandar correo electrónico a obsesionporelcielo@gmail.com. Aquí Obsesión por el Cielo no lleva ni espacios ni acentos de ningún tipo. Obsesión por el Cielo, todo con minúsculas, @gmail.com. Y también nos pueden visitar en la página de Facebook, búsquenos como Obsesión por el Cielo, donde encontrarán pues ligas a los temas que hablamos aquí en el programa. Y además nos pueden dejar también preguntas. También pueden ver fotografías que tenemos, pueden ver el calendario de programas y también pueden consultar la liga hacia el podcast del programa. Este programa se graba y lo ponemos a disposición del público en internet a través del formato de podcast y ustedes lo pueden accesar a través de iTunes o algún otro buscador, algún otro sistema donde que les permita buscar podcasts. Pueden buscar por Obsesión por el Cielo y muchos de ellos ya lo tienen y lo pueden escuchar en su teléfono inteligente o bajar a escuchar en su computadora. Llevamos ya muchos programas de Obsesión por el Cielo almacenados para ustedes. Pues bien, sin más ni más, el tema de esta semana, como decía, es el gran atractor. Pero como siempre vamos a empezar con nuestras secciones de costumbre y aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas de esta semana pasada.
Ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Main engine start, ignition and liftoff of the Atlas V with Maven. Looking for clues about the evolution of Mars through its atmosphere.
Así se escuchó el lanzamiento de la misión Maven a Marte el día de ayer a bordo de un cohete Atlas V de la alianza Lockheed Martin y Boeing. Maven investigará la forma en la que Marte pierde sus gases atmosféricos para ayudar a entender cómo el planeta evolucionó desde un lugar con flujos de agua líquida al mundo frío y desierto que conocemos hoy. Se planea que Maven entre en órbita en septiembre del año que viene. La cámara planetaria del telescopio Hubble ha captado una imagen de la estrella más cercana al Sol, Próxima Centauri, a 4 años luz de la Tierra. La estrella es parte del sistema triple de Alpha Centauri. María Díaz Trigo, del Observatorio Europeo del Sur, y sus colegas han detectado protones en el chorro de un agujero negro de masa estelar que está ingiriendo material de una estrella compañera. El sistema se conoce como 4U163047 y se encuentra al sur de la constelación del Escorpión. El grupo detectó iones de hierro y níquel a velocidades de 1/3 la de la luz. Todo esto sugiere que el material que cae en la estrella compañera es lanzado a su vez en parte en el chorro. Un grupo internacional de astrónomos del Observatorio Nacional de Radioastronomía de Estados Unidos, trabajando con el muy grande arreglo Carl Jansky en Nuevo México, han descubierto una galaxia que es en realidad dos galaxias cercanas que se ven alineadas desde nuestro punto de vista. Esto es afortunado porque las emisiones de radio de la galaxia más lejana, pasando cerca y a través de la más cercana, ayudarán al estudio de las propiedades de la galaxia más próxima.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey? Astronómicamente hablando, esta semana del martes 19 al 26 de noviembre del año 2013. Recordando que ya estamos en el horario del centro, ya no estamos en el horario de verano del centro de México, que es este horario de verano, digo, este horario de invierno es equivalente a la hora universal menos 6 horas. Entonces aquí nada más estoy mencionando la hora de Monterrey o de México. Jueves 21 a las 11 de la tarde, la luna va a estar cerca de Júpiter, 5 grados al sur del planeta Júpiter. Júpiter sale a las 9 de la noche, 9:10 de la noche, y pasa, está en lo más alto del cielo, bastante alto a propósito, en la constelación de Géminis, a eso de las 4 de la mañana. Entonces es la estrella más brillante que se puede ver, digamos, hacia el este, ya después de las 9 de la noche. Bueno, la luna nos va a ayudar aquí para pues hacerle compañía a Júpiter y poder ver los dos. Ahora, la luna hoy está en fase pues casi llena, acabamos de pasar la luna llena hace un par de días. Está 95% iluminada, pero la fase está decreciendo. Entonces, si salimos ahorita, pues la luna sale como a las 7:45 de la noche y está toda la noche presente. La siguiente fase que tenemos es el cuarto menguante de la luna, que será este lunes 25 a la 1:28 de la tarde aproximadamente. Ahí es cuando se ve nada más la mitad del iluminada, la mitad que le da la cara a la Tierra. Y es cuando sale, pues todavía más noche, sale a la medianoche más o menos. Es cuando sale del horizonte este y pues se oculta en el horizonte este, eso del mediodía. Hacia el final de la siguiente semana, el martes 26, la luna va a estar un poquito menos iluminada, 40-45%, sale un poquito más tarde a la 1 de la mañana. Entonces, como vemos, la luna conforme la fase va a ir decreciendo, va a ir saliendo más tarde durante la noche. Entonces, eso es por las fases de la luna. Júpiter, como decía, se ve desde las 9:10 de la noche o 9:30, 10 de la noche. Pero lo que pueden ver en el atardecer, justo después de que se oculta el sol hacia el oeste o un poco hacia el sur del oeste, esa estrella muy brillante es en realidad el planeta Venus. Entonces, si el sol se oculta como a las 5:50 y se pone muy oscuro ya a las 7:10, bueno, Venus se ocultaría a las 8:50 aproximadamente, unas 3 horas después de que se oculte el sol. Está en la constelación de Sagitario, se puede ver muy brillante, como decía, hacia el oeste. Y después, un poquito después, volteen hacia el este y van a ver Júpiter salir por el este. Otros planetas que podemos ver es Marte. Marte sale a la 1:55 de la mañana. Está pasando de la constelación de Leo a Virgo. Es una estrellita rojita, no muy brillante todavía. Y Mercurio se ve también en el este, sale a las 5:40 de la mañana, junto con Saturno aproximadamente. Están ambos en la constelación de Libra, no se pueden ver muy bien porque están cerquita del Sol. Mercurio y Saturno van a tener una conjunción a eso de el lunes 25 aproximadamente a las 9 de la noche. Van a estar como un poquito menos de un diámetro lunar separados uno del otro. Entonces, si quieren ver a Mercurio y Saturno, pues ahí los pueden ver. El cometa Ison, que me han preguntado mucho, también se puede ver en la madrugada. Salgan, vean hacia el este, empiecen a ver desde como las 4:30, más o menos, antes de que empiece a amanecer. Empieza a amanecer como a las 5:50, entonces digamos como a las 5 de la mañana más tardar, empiezan a ver hacia el este con binoculares. El cometa Ison está en la constelación de Virgo, va hacia la constelación de siguiente, que es Libra aproximadamente, pero pues el sol ahí está cerquita. Como decíamos el día 28, el cometa Ison va a pasar muy cerca del sol en su perihelio y después se regresa. A la hora de regresarse también se puede ver en el amanecer, pero ahora moviéndose hacia el norte. ¿Qué tan brillante es? Pues ahí sí no les puedo decir, porque los cometas no tienen palabras. No tiene palabra de honor. Ahorita, por ejemplo, de repente se abrillantó mucho. Unos dicen que se está rompiendo en pedacitos. No alcanzamos a ver los pedacitos. Total, no sabemos qué le está pasando al cometa. Y son lo más recomendable es de que pues estén pendientes. Traten de observarlo. A lo mejor en el perihelio se deshace. Y ya después del perihelio no alcanzamos a verlo. Porque ya se hizo una nubecita de gas. No tenemos idea de lo que va a pasar. Bueno, el sol sale a las 7:05 de la mañana, pero desde las 5:45 pues ya empieza a amanecer. Había dicho 5:50, no, 5:45. ¿Qué más? Ah, sí, las charlas de esta semana. El sábado 23 de noviembre, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa se junta como siempre en el Observatorio del Planetario Alfa a las 6 de la tarde, de 6 a 8 de la noche. En este caso, Marcel Barajas nos va a hablar acerca del sonido del aparente silencio cósmico. Básicamente va a hablar acerca del fondo de radiación cósmica y cómo podemos, digamos, escuchar los ecos del Big Bang, cuál es la técnica para hacerlo. De eso nos va a hablar Marcel Barajas en la Junta de la Sociedad Astronómica. Pues bueno, espero que todos tengan oportunidad de ver el cometa Ison. Esta es la semana para hacerlo. Ya como decía, el 28 ya no se va a poder ver. Yo diría que ya este fin de semana va a estar demasiado cerca del sol. Y no sabemos qué tan brillante se va a poner. Aprovechen ahorita. Vamos a un corte y regresamos aquí a Obsesión por el Cielo con el tema de El Gran Atractor. Vamos del sistema solar a la cosmología.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Las galaxias son aglomeraciones gigantescas de estrellas, gas y polvo en donde se concentra la mayor cantidad de materia que es visible en el universo. Cada galaxia existe como un sistema separado que se mantiene unido y organizado principalmente por las interacciones gravitacionales entre sus diversos componentes. La mayoría de las galaxias, lo suficientemente cercanas para ser observadas con detalle, pueden ser divididas de acuerdo a su forma en tres categorías generales: galaxias elípticas, galaxias espirales y galaxias irregulares. El 75% de las galaxias más brillantes que podemos observar son de tipo espiral, mientras que el 20% son de forma elíptica y el resto son irregulares. Pocas galaxias existen aisladas en el universo. Sistemas dobles o múltiples de galaxias son comunes. Y muchas galaxias son también miembros de grandes grupos llamados cúmulos de galaxias, que a su vez forman aglomeraciones mayores llamadas supercúmulos de galaxias.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, que es El Gran Atractor, un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM. Se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos. La cabina, el teléfono de cabina es el 81-83-36-4203. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo en minúsculas, todo pegadito, sin espacios ni acentos. Y también nos pueden visitar en la página de Facebook. Ahí pueden encontrar la liga al podcast del programa para que escuchen programas antiguos. Lo pueden bajar a su teléfono inteligente en iTunes o en otros sistemas. Busquen Obsesión por el cielo de esa manera para que vean, escuchen los programas antiguos. Y pues bien, Edgar, ¿todavía no llama? No, todavía no llama Edgar, ahorita lo esperamos. Por lo pronto, pues un saludo aquí a Sergio Becerra, que es nuestro controlador estrella del día de hoy y de todos los martes, como siempre. Pues bien, pasamos ahora esta vez a temas, digamos, extragalácticos aquí en Obsesión por el Cielo. Vamos a hablar acerca de las estructuras más grandes que podemos encontrar en el universo, que son los cúmulos y los supercúmulos de galaxias. Entonces, la idea de utilizar a el gran atractor como tema, pues es una excusa, como decía en la introducción del programa, para hablar acerca de la estructura a gran escala del universo. El gran atractor fue, digamos, un tema que estuvo de moda en los 80s y en los 70s, perdón, sí, 70s y 80s, o 80s y 90s, y que ahora ya no tiene tanta relevancia, pero yo me acuerdo muy bien, era un tema muy interesante que todo el mundo especulaba. En esa época apenas empezaban a hacer mapas extragalácticos de la posición y la distancia de las galaxias más lejanas, y entonces por eso resultó pues interesante que este tema salió primero. Pero creo que ya tenemos a Edgar. O sí, Edgar, ¿me escuchas?
Sí, Pedro, te escucho, perdón por el retraso. Buenas noches y buenas noches a todo nuestro querido público que nos acompaña semana a semana. Como siempre, dando saludos a Sergio Becerra, que está allí en los controles de Radio UDEM y que ahorita me contestó el teléfono.
Perfecto, pues bueno, sí, estaba dando una pequeña introducción acerca del gran atractor y cómo en los 80s y en los 90s fue tema pues de interés. Y como un poquito de fondo de historia, lo que pasa es que antes de esa época no teníamos mapas de tres dimensiones sobre la estructura del universo cercano, digámoslo así. Hacer mapas de la localización de galaxias pues requiere de dos coordenadas. Una es la coordenada de la localización en el cielo, digamos la ascensión, recta y declinación, o sea, qué parte del cielo está. Pero el otro, más difícil, es encontrar a la distancia a la que se encuentra, qué tan lejos está la galaxia. Y con eso,
¿sí? Perdón, Pedro, para tratar de aclarar un poco tu explicación, aunque estuvo bastante clara. Cuando definimos la posición de un objeto en el cielo o decimos que está en una dirección, es solo visto desde nuestro punto de vista. La ascensión, recta y declinación nos dan esa información en relación con las fronteras de las constelaciones y las líneas imaginarias que ya hemos trazado en el cielo. Uh-huh. Pero nos falta el componente radial, qué tan lejos está el objeto que estamos observando. En las noticias hay una galaxia que se creía que era una sola y ahora resulta que son dos a distancias distintas. Uh-huh. Pero las dos tienen una ascensión recta y una declinación similar.
Sí, y en este caso la distancia es un tema bien difícil de conseguir, porque la única forma que conocemos la distancia es a galaxias lejanas que están fuera de nuestro grupo local, o a lo mejor unas cuantas galaxias más allá del grupo local, es a través de la expansión del universo, lo que llamamos la ley de Hubble. Entonces, Hubble allá el siglo pasado, a principios o mediados, no principios, encontró que entre más lejos están las galaxias de nosotros, más rápido se alejan. Eso es una prueba del Big Bang, básicamente, que lo que dice es de que todo el universo se está expandiendo, y entre más lejos estés de nosotros, pues como la expansión como que se ve más rápido.
Entonces, para medir la distancia de una galaxia, lo que hacemos es cerca de su espectro y ver qué tan corrido está, para saber el derivar del efecto Doppler la distancia a la que está, dependiendo de qué tanto cambia el color de la luz que recibimos de la galaxia.
Sí, entonces tenemos que tomar espectros de galaxias, a eso es a lo que iba completamente. Para conocer la distancia tenemos que tomar espectros de la galaxia, ver a qué velocidad se está alejando de nosotros y utilizar la correlación esta de la ley de Hubble para entonces sacar a qué distancia está de nosotros. Entonces, y en el proceso sacamos también la velocidad. Ahora, aquí es donde la cosa se vuelve interesante, porque hemos encontrado que las galaxias que se agrupan en cúmulos de galaxias, las velocidades que tienen, aparte de la velocidad de expansión del cúmulo de nosotros, o sea, la de la expansión del universo, pues también tienen lo que se llaman velocidades peculiares, que son las velocidades de la galaxia, digamos, extra, aparte de la de Hubble. Por ejemplo, si se encuentra esta galaxia en un cúmulo de galaxias, pues va a tener cierta velocidad debido, por ejemplo, si está más cerquita de nosotros, a lo mejor el cúmulo la está trayendo y se está alejando un poquito más rápido. Si está del otro lado del cúmulo, la galaxia a lo mejor se está cayendo hacia el cúmulo, entonces la velocidad de expansión pues tiene esta velocidad peculiar que es la galaxia moviéndose dentro de su cúmulo. ¿Me explico?
Entonces, por ejemplo, la velocidad de nuestra galaxia con respecto a la galaxia de Andrómeda.
Sí. Sí, sí, en nuestro grupo local la galaxia de Andrómeda se nos está acercando. No quiere decir que no haya expansión del universo, pero como tenemos mucha masa, digamos, concentrada aquí en el grupo local, pues tiene esa velocidad de que se está acercando. La masa tiene suficiente fuerza gravitacional para contrarrestar, digamos, esa velocidad de expansión. Entonces, todas esas velocidades peculiares de las galaxias se empiezan a notar y se empiezan a mapear allá en los 70s, en los 80s, en verdad. Empezamos a encontrar anomalías en esto. O sea, pensábamos que todas las galaxias estaban distribuidas según esta ley de Hubble, que entre más lejos, más rápido se están alejando. Pero estamos encontrando que en los cúmulos hay velocidades peculiares. Y estamos encontrando, por ejemplo, entonces, que si estamos viendo en la dirección de ciertos cúmulos, como que hay una velocidad peculiar de esos cúmulos con nosotros. Lo que significa es de que existe, bueno, no significa que esos cúmulos sean atraídos por la galaxia, no, lo que estamos ahora interpretando es que la galaxia está siendo atraída hacia esos supercúmulos de galaxias por la presencia de masa. Entonces empezamos a mapear la velocidad de la galaxia, digamos, con el grupo de galaxias locales. Y de ahí sale la idea de este misterioso gran atractor, porque encontramos de repente que había una anomalía gravitacional en el supercúmulo de galaxias de Hidra y de Centauro, equivalente a decenas de miles de galaxias como la nuestra. Entonces, encontramos anomalías, pues digamos, de varios kilómetros por segundo, porque son anomalías en velocidades radiales. Y después de hacer un mapa de la región local, pues en el 86, como decía en la cápsula 1, en la dirección de Triángulo Maustrale y la dirección de Norma, que a propósito Norma es la escuadra esta del arquitecto, normal significa que es de 90 grados, porque estas escuadras pues son de 90 grados. Estas dos constelaciones están en el hemisferio sur, exactamente en el plano de la galaxia, en lo que se llama la zona de exclusión, porque no se ven galaxias en esa zona. ¿Por qué? Porque estamos viendo a lo largo del plano de nuestra galaxia y todo el polvo y todas las nebulosas que están en el plano de nuestra galaxia nos impiden ver lo que está a distancias cosmológicas. Entonces,
efectivamente, digamos que las paredes del cuarto donde estamos nos dejan ver hacia afuera y solo podemos ver por las ventanas.
Uh-huh. Entonces, y las ventanas serían hacia arriba y hacia abajo de la galaxia. Exacto. En este caso, pues no podemos ver lo que hay por allá en luz visible, pero por ahí se detectaba que había esta anomalía de masa y que nuestra galaxia se estaba yendo hacia esa dirección. ¿A qué distancia estaba? Pues variaba. Unos decían que eran 3.500 millones, no, que eran, perdón, 150 millones de años luz. Otros que eran 250 millones de años luz. Creo que ahorita están más o menos diciendo que son como 220 millones de años luz la distancia a este pues cúmulo que se llama el cúmulo de Norma, por la constelación de Norma, está a 220 millones de años luz. Y la forma que sabemos que ahí está es porque ahora estamos detectando muchas ondas de radio y en particular rayos X que salen de esa dirección. Esos rayos X y esas ondas de radio sí penetran, digamos, que la galaxia, el polvo. Entonces lo que no podemos ver con luz visible, luz infrarroja, pues sí lo empezamos a ver con rayos X. Y vemos que ahí hay un enorme grupo de lo que pensamos son galaxias muy grandes y muy viejas, o sea, ya muy colisionadas. Hay que recordar que estas galaxias chocan. Si son cúmulos muy poblados de galaxias espirales, las galaxias espirales van a chocar y van a acabarse todo el gas y el polvo en estas interacciones y van a formar galaxias elípticas. Entonces, cuando nos referimos a galaxias viejas, no es que sean viejas, todas las galaxias tienen la misma edad en el universo. Lo que pasa es que ya están bien golpeadas por otras galaxias. Que a propósito, eso no sucede en nuestro cúmulo de galaxias. Nuestro cúmulo de galaxias es un cúmulo de galaxias relativamente pobre, que todavía tiene mucho polvo y mucho gas en las galaxias espirales. Pero una vez que Andrómeda choque con nosotros, ¿cuánto es? ¿5.000 millones de años? ¿4.000 millones de años? ¿Algo así?
Pues aproximadamente sí. No tengo el número aquí.
No tengo el número, pero sí lo pasamos en las noticias. Pues bueno, cuando choquen estas dos galaxias, pues el polvo y el gas se van a acabar más rápido y vamos a, eventualmente a formar una galaxia elíptica. Pero todavía falta mucho. ¿Por qué? Porque nuestra vecindad es pobre, tiene relativamente pocas galaxias. En estos supercúmulos hay muchas galaxias y ya interactuaron y ya formaron galaxias viejas. Bueno, estas interacciones producen, cuando chocan las nubes de gas, de hidrógeno, de estas galaxias, pues uno de los productos también son rayos X y ondas de radio, y son lo que hemos detectado en esa dirección. Entonces, de ahí viene la idea de lo que se llama el gran atractor. Una gran concentración de masa, que es un supercúmulo de galaxias, que lo vemos indirectamente, que está en el plano de la galaxia, pero a 220 millones de años luz de distancia de nosotros. Entonces,
sí, pero las observaciones de rayos X son más o menos recientes.
Sí, son recientes.
De todas maneras, desde antes ya se sospechaba algo con relación a esto, ¿no?
Pues sí, más o menos el... Y era por las velocidades. Y digo otra vez, es porque en esa época empezábamos a hacer un mapa exactamente de la distancia y la dinámica de las galaxias que están, no nada más en nuestro grupo local, sino en los otros grupos locales subsecuentes. Entonces, y de ahí salió la idea del gran atractor. Y todo el mundo estaba muy emocionado porque eran los primeros mapas que se hacían y las primeras conclusiones de que la galaxia va hacia el gran atractor, ahí hay algo enorme que nos va a tragar, no, y, como hoyo
y
negro.
Además es algo, no, déjate un hoyo negro, menos, mucho más, digo.
Un monstruo.
Un hoyo negro, de hoyos negros, casi. Uh-huh. La cosa es, hasta tiene cierto romance del misterio de una cuestión científica, porque había algo, parecía que había algo que allí que nos estaba jalando y no se veía nada, algo invisible, ¿no? Hasta para novelas de ciencia ficción estaba, de hecho, apareció.
¿No sería un preludio de la materia oscura?
¿Perdón?
¿No sería un preludio de la materia oscura, verdad, que nos estaba trayendo?
Digamos que antes de que nos entretuviéramos con la materia oscura, estábamos entretenidos con eso.
Ajá, jugábamos.
Porque no había tanta investigación al respecto, ni era una cuestión tan crítica como después descubrimos la materia oscura, ¿no?
Sí. Pero bueno, entonces, la historia del gran atractor quedó así, pero había todavía un problema, que yo creo que lo vamos a platicar un poquito después del corte. Pero básicamente muchos decían que esto era un sesgo observacional llamado el sesgo de Malmquist. ¿Lo conoces, a Malmquist?
No lo conozco.
Ahorita lo conoceremos, que es el sesgo de Malmquist, que pues es muy famoso. Es un sesgo observacional en astronomía. que básicamente dice que vamos a un corte y después platicamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
A comienzos del siglo pasado, Edwin Hubble realizó uno de los mayores descubrimientos de la cosmología moderna. El universo no es estático, sino que se expande. Hubble descubrió que todas las galaxias se alejan de la Vía Láctea con velocidades proporcionales a la distancia a la cual se encuentran de ella. Este fenómeno es conocido como la ley de expansión del universo, o ley de Hubble. De 1921 a 1925, Edwin Hubble trabajó en el observatorio y midió las distancias de muchas galaxias y las velocidades a la que se desplazan con relación a nosotros, apoyándose en los trabajos de Henrietta Leavitt, quien descubrió una relación entre el brillo de ciertas estrellas y la distancia a la que nos encontramos de ellas. La distancia y la velocidad de una galaxia son directamente proporcionales, ya que cuanto más alejada esté de la Vía Láctea, a mayor velocidad se aleja de nosotros. La fórmula de la ley de Hubble es la siguiente: V es igual a H por D, donde V y D son la velocidad y la distancia de la galaxia respectivamente, y H es la llamada constante de Hubble. Esta constante depende de la densidad total del universo, y su valor se estima por medio de cálculos. Pero como las galaxias se han expandido constantemente a través de la historia del universo, y la densidad ha variado, la constante en realidad varía con la distancia de las galaxias que observamos. La ley de expansión del universo, junto a la teoría de la relatividad de Albert Einstein, son bases fundamentales de la también conocida teoría del Big Bang.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, el gran atractor. Les recuerdo rápidamente que se pueden comunicar con nosotros aquí en cabina de Radio DEM en Monterrey al 81-83-36-4203, nuestro teléfono, nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com y nuestra página de Facebook es Obsesión por el Cielo, donde pueden encontrar mucha más información del programa, incluyendo el podcast del programa que pueden escuchar a cualquier hora, en cualquier parte de pues donde tengan internet. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio DEM, y Edgar Armada desde la Ciudad de México, hablando acerca del gran atractor. Hola, hola.
Exactamente. Hola, Pedro, aquí estamos. Pues sí, estábamos hablando ahorita de el sesgo de Malmquist y de qué se trataba eso.
El sesgo de Malmquist es un sesgo observacional astronómico que básicamente dice que cuando estás observando un objeto o una categoría de objetos, los primeros que vas a ver son los más luminosos. Entonces, tú vas a creer que todos los objetos que estás viendo son los más luminosos y vas a sobreestimar el brillo de la población de objetos que estás viendo. Entonces, si sobreestimas el brillo de objetos, van a aparentar que son más brillantes o que están más lejos o qué sé yo.
Entonces, o que a mayores distancias hay más población de objetos brillantes y menos de objetos menos brillantes.
También. Entonces, aquí el problema es que tienes que de alguna manera compensar y contar, entre comillas, los objetos similares que no puedes ver porque están debajo de tu límite de observación astronómica. Entonces, te falta contar cierta población y tienes que de alguna manera intuirla, extrapolarla, qué sé yo, para que no te creas que están tan brillantes o que son tantos estos objetos brillantes que en realidad son poquitos, ¿verdad? El caso clásico es cuando vemos estrellas en el cielo, pues vemos las más brillantes y entonces nosotros creemos que todas las estrellas son de tipo O, de tipo B, muy brillantes en el cielo. Pero si tomamos una muestra de las estrellas alrededor del Sol, vemos que la mayor parte son estrellas enanas rojas que no se pueden ver, pero esas son la mayor población. Pero las estrellas brillantes son las que van a llamar la atención y vamos a creer que todas las estrellas son estrellas brillantes.
Una paradoja de esto es lo que mencionaba en las noticias, de que la estrella más cercana a nosotros, fuera del Sol, no es visible a simple vista.
Correcto.
Y es la más cercana.
Entonces, la forma más sencilla de tratar de compensar por este sesgo observacional de Malmquist es haciendo un censo poblacional por volumen, no por brillo. Tú dices, yo voy a contar todas las galaxias que están en este volumen. Y dices un volumen. Pero para eso tienes que asegurarte que tu observación llegue hasta el límite mínimo de luminosidad. O sea, que veas las galaxias más pequeñitas, más chiquitas. Esas las tienes que contar. Entonces, así puedes tener una visión real de lo que existe en esa parte del universo. Desafortunadamente, la mayor parte de los censos astronómicos, como estos de galaxias, se van por brillo o por magnitud. Yo voy a hacer un sesgo a galaxias que se vean hasta magnitud 19, por ejemplo. Pues sí, son las galaxias más brillantes. Pero faltan aún muchas galaxias que no son tan brillantes. Y entonces no vas a, digamos, contar las propiedades de la población que estás tratando de estudiar. No la vas a contar adecuadamente. Tienes que utilizar...
Hay un término para referirse a estas como las galaxias de bajo brillo de superficie.
Y necesitas usar técnicas para compensar esa... Y hay muchas técnicas, hay técnicas estadísticas, hay técnicas de observación, de distribución de masa, etcétera, etcétera. Pero pues siguen siendo aproximaciones, entonces por eso tenemos estos problemas de tratar de ver. Que cuando estamos viendo estos cúmulos de galaxias, pues los primeros que vamos a ver son los más brillantes y vamos a creer que todos los cúmulos son así. Y no es cierto, hay otros cúmulos más pequeños. Entonces... Muchos dicen que si tomas en cuenta este sesgo de Malmquist y esta masa que se calculaba pues enorme de decenas de miles de veces la Vía Láctea que está en esa distancia, en esa dirección de la, digamos en el plano de la Vía Láctea, puede que sea hasta 10 veces menor a la estimada. Y estudios recientes, estudiando el fondo de radiación cósmica, que vamos a ver la siguiente semana, que aprovecho para decir, Edgar me acordó, que la siguiente semana vamos a ver hablar del Big Bang y las evidencias observacionales, pues una de ellas es este brillo en longitudes de onda de microondas, que es un brillo de la explosión del Big Bang, bueno, no de la explosión, sino unos años después, pero se llama el fondo de radiación cósmica, es ligeramente... inhomogéneo en el sentido de que ya podemos ver el reflejo del movimiento de la Vía Láctea en el fondo de radiación cósmica, asumiendo que el fondo sea completamente homogéneo, hemos encontrado una pequeña discrepancia. Bueno, hay varias. Una es por el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, otra por el movimiento del Sol alrededor de la galaxia, otra por el movimiento de la galaxia en este grupo de galaxias locales. Y este es el que me estoy refiriendo. Entonces, ahora se piensa que la Vía Láctea se va en la dirección de lo que se llama el supercúmulo de Shapley, que es una gran concentración de galaxias, es la concentración más grande de galaxias en nuestro universo cercano. Está en la dirección de la constelación de Centauro, a 650 millones de años luz de distancia. Entonces, Centauro no está muy lejos de Norma y Triángulo Austral. Entonces, si Norma y Triángulo Austral están en la dirección del plano de la galaxia, Centauro está un poquito arriba del plano de la galaxia. Ahí sí podemos ver galaxias, porque no estamos en esta zona prohibida, digamos, para ver lo que hay detrás por nuestra propia galaxia. Entonces, ahí hay un cúmulo que se llama el cúmulo de Centauro, que desde 1920, Harlow Shapley ya había contado, bueno, 1936, perdón, Harlow Shapley había contado 76.000 galaxias en los cielos del hemisferio sur, y había encontrado este supercúmulo, que lo llamó de Centauro, y también había encontrado pues muchas galaxias en la constelación de Coma Berenices y la constelación de Virgo, que se llama la nube, o el cúmulo de Coma, o el cúmulo de Virgo. Pero bueno, este está en el hemisferio norte, Virgo y Coma están en el hemisferio norte.
Entonces, Pedro, ¿sí? ¿El supercúmulo de Shapley es un nuevo gran atractor?
Entre comillas, se llamaba el cúmulo de Centauro y fue de como que se medio se olvidó, y cuando lo redescubrieron ya con unos censos de galaxias más completos, los descubridores lo llamaron en honor a Harlow Shapley. Entonces por eso se llama el cúmulo de Shapley, y la coincidencia de que el fondo de radiación cósmica nos diga que vamos más o menos en ese sentido, pues nos hace pensar, y como ahí está la mayor concentración de masa, pues nos hace pensar de que sí, vamos para allá. Ahora bien, entonces, ¿cómo es la estructura de las galaxias cerca de nosotros? Porque aquí entonces ya vamos a la estructura pues mayor del universo. Entonces, la idea general es que está nuestro cúmulo de galaxias, que básicamente somos nosotros y nuestro séquito de galaxias chiquitas, como las nubes magallánicas, y la galaxia de Andrómeda, con su séquito de galaxias pequeñas. M33 creo que es otra galaxia espiral que también le da la vuelta. Creo que Andrómeda, no estoy muy seguro, pero hay como miembro ahí medio cercano. Entonces,
no, yo tampoco te voy a preguntar si estaba incluido Andrómeda.
Creo pero que
pues
sí está.
Gravitacionalmente podemos decir que sí está, ¿no?
Pues sí, es que M33 está en la constelación de Triangulum, la del Triángulo del Norte, no el Triángulo del Sur, y está cerquita de Andrómeda, de la constelación de Andrómeda. Entonces M33 está en esa dirección de la galaxia de Andrómeda, hablando generalmente. Entonces, pero ese es el grupo local de galaxias. Es un cúmulo pobre, tiene poquitas galaxias. Por eso todavía tenemos galaxias espirales, no ha habido mucha interacción. Pero este cúmulo pertenece, está en la orillita de lo que llamamos el supercúmulo de Virgo, que es el supercúmulo local. La mayor parte de las galaxias,
objeto favorito de los fotógrafos de galaxias.
Sí, exactamente, en la constelación de Virgo, ahí podemos ver, digamos, el centro, que sería el supercúmulo de Virgo, que es el cúmulo de Virgo, es el cúmulo de galaxias más cercanos a nosotros. Entonces, si quieren verlo de esta manera, está el supercúmulo de Virgo, y nosotros estamos a un ladito, juntos con otros 100 cúmulos de galaxias aproximadamente, formando lo que se llama el plano supergaláctico, así lo llaman. Imagínense que estos grupos de 100 grupos de galaxias, 100 grupos de cúmulos de galaxias, perdón, no grupos, no galaxias, sino cúmulos de galaxias como el nuestro, hay otros 100 que están arreglados más o menos como un cigarro o un puro aplanado. O sea, es si de largo tiene como 6, 7, 8, 9 unidades, de alto tendrá como una o dos nada más. ¿Ok? Entonces, 2/3 partes de estos grupos de galaxias pertenecen a este, digamos, cigarro. Y en medio de ese cigarro es donde está el cúmulo de Virgo. ¿Ok? Nosotros estamos hacia un ladito. Digamos que ese es el cúmulo al que pertenece nuestro grupo local. Es el supercúmulo. Y más allá está el supercúmulo de Coma, que es otra constelación. este cúmulo, en la constelación, perdón, de Coma Berenices, que también está más o menos por donde está Virgo. Entonces, el supercúmulo de Virgo pertenece al supercúmulo de Coma. Está en la orillita del supercúmulo de Coma. Este supercúmulo, mientras que tiene pues muchas galaxias y forma parte de lo que llamamos la gran pared o la gran muralla. La gran muralla es un filamento de galaxias de unos 200 millones de años, bueno, está a unos 200 millones de años luz de distancia, y digamos que es la estructura más grande de la estructura esponjosa del universo que tenemos cerca de nosotros. Entonces,
quizás es interesante, estaba pensando hacer un
mapita.
Un programa sobre la estructura del universo.
Ay, es que se complica.
Ha llegado a ser últimamente, ¿no? Se complica, de hecho.
Sí, porque estamos...
Es interesante dedicarle solo un programa a eso.
Sí, porque ya no tenemos una estructura jerárquica sencillita, ¿verdad? Antes pensamos los planetas alrededor del Sol, las lunas alrededor de los planetas, no hay problema. Pero después las estrellas alrededor del centro de la galaxia, ok. Las dos galaxias de Andrómeda y nosotros, pues una alrededor de la otra, bueno, ok. Pero ahora estamos hablando de que nuestro grupo local pertenece junto con otros 100 grupos de galaxias al cúmulo de Virgo, supercúmulo de Virgo, y el supercúmulo de Virgo a su vez es parte del supercúmulo de la constelación de Coma Berenices. Y ese supercúmulo... ¿Perdón?
Ya me está sonando a telaraña esto.
Sí, y este supercúmulo es parte de una estructura que se llama la Gran Muralla, que es, como decía, una muralla, un filamento de galaxias enormes, 500 por 300 por 16 millones de años luz. Entonces, por eso ya tiene, pues 500 por 300 sería, digamos, la parte planita, y 16, pues está muy delgadito. Entonces, por eso es como una pared, digámoslo así. Esto incluye el supercúmulo de Hércules, el supercúmulo de Coma, el supercúmulo de Leo y otros más. Entonces, la estructura jerárquica se vuelve ya... No, la estructura del universo ya no se vuelve jerárquica, sino se vuelve como una esponja. Se vuelve, me gusta decir que el universo a gran escala es estructura esponjosa, y esta gran muralla, digamos que es una de esas membranas donde hay muchos cúmulos de galaxias. Y dentro de esa membrana podemos encontrar una membranita un poquito más chiquita, que sería el de Virgo, y dentro de ese Virgo ahí está un grupito de galaxias que es el nuestro. Y otros grupitos chiquitos, ¿verdad? Alrededor, como el grupo de galaxias de M81, por ejemplo, de las galaxias de Leo. Hay muchos grupitos de galaxias así, pobretones como el nuestro, que forman partes.
Hay que decir que todo esto es, con las observaciones, desde nuestro punto de vista.
Sí.
Lo cual favorece que se observen ciertas estructuras que son más fáciles de observar, otra vez desde nuestro punto de vista, que si estuviéramos viéndolo desde afuera, digamos.
Sí. Y también hay que mencionar que esto es lo que podemos ver, son las galaxias que se pueden ver. Se piensa que, pues obviamente, si estas son las galaxias que se pueden ver, hay, ¿qué eran otras? Seis veces más o ocho veces más materia oscura que no se puede ver, pero que la distribución de materia oscura debe de alguna manera ser parecida a la distribución de materia visible.
Y esto es algo que apenas están empezando a hacer los primeros mapas de distribución de materia oscura.
Sí, lo dije al revés. La materia visible es trazos de la distribución de la materia oscura, porque hay más materia oscura que materia visible. Entonces la materia visible sería como un indicador de dónde está la materia oscura, y eso también pues crea ya estructuras como una esponja donde hay grandes vacíos, donde
las burbujas de la esponja.
Burbujas de la esponja, así que no hay galaxias. Hay grandes partes del universo donde no hay galaxias. Las galaxias serían las membranitas, digamos así, de las burbujitas, las orillitas, y donde se juntan varias burbujitas, pues tienes más materia, ahí estarían los supercúmulos de galaxias. Entonces, ahí, por ejemplo, puede estar esta gran estructura, la gran muralla, pues puede ser parte de esa estructura esponjosa que tiene el universo. Pero es dificilísimo hacer mapas. ¿Por qué? Porque necesitas telescopios muy grandes que puedan ver estas galaxias, que puedan tomar el espectro de estas galaxias, que son muy, muy, muy tenues en brillo, entonces necesitas telescopios muy grandes para poder decir no nada más dónde está, sino a qué distancia y a qué velocidad se está moviendo de nosotros, para tratar de inferir en qué dirección se están moviendo todas las demás por acción gravitacional. Entonces parece que estos supercúmulos de galaxias o estos nudos en las esponjas es donde se está cayendo la materia, entre comillas, o sea, las galaxias y los cúmulos de galaxias. Entonces nosotros vamos en esta dirección ahí, como una dirección preferencial donde se está moviendo entonces nuestra galaxia. Y esto hay que quitarlo de todos los demás movimientos que mencioné antes, ¿verdad?
Eso nos dice dos cosas. La primera es que el gran atractor ha sido suplantado en cierta forma por otros atractores más interesantes. Y la otra, también importante, es que explica el por qué necesitamos construir telescopios más grandes.
Correcto. Y pues con esa idea me tengo que despedir. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos aquí otra vez en Obsesión por el Cielo la siguiente semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y buscar los podcasts de cada programa. Basta buscar Obsesión por el Cielo en Facebook o en los buscadores más importantes. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
XHUDEM FM 90.5.
XHUDEM FM Radio UDEM 90.5.
Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.edu.mx.
Radio UDEM 90.5.